Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Señoras y señores, bienvenidos a Deportes COPE Salamanca con Juan Jesús Lista en el control y el que os habla, Pablo Acebo. Gracias por estar ahí. Arrancaremos el programa con la resaca que dejó el partido de Copa de ayer entre el Atlético de Madrid y el Club Deportivo Guijuelo. Escucharemos a Jordi Fàbregas, el míster, sobre un partido histórico para el club. Después el cara a cara de hoy, el último de 2016. Estaba descontento el presidente del Salmantino, Carlos Martín, con lo que se dijo aquí el viernes, en el disparadero, el pasado viernes. Bien, pues ha querido venir a defenderse aquí, con nosotros, a rebatir lo que no le parece acertado y hablar, en definitiva, de su club, del Salmantino. Enfrente Toni Melgar, como siempre, va a estar interesante. Después hablaremos de Álvaro de Arriba, que ha estrenado página web, de Costa, que es nuevo presidente de la Federación Española de Halterofilia, y de la gala del deporte universitario que se celebró en la tarde de ayer. Finiquitaremos con nuestros amigos de Holistic Center, que ya están aquí en el estudio con nosotros. Todo en este 1134 de Onda Media, en cope.es y en aplicaciones de COPE y de Tiempo de Juego. Aquí arranca Deportes COPE Salamanca. Hasta las 4 contigo.
Gabinete médico del doctor Garrido.
25 años dedicados a la medicina deportiva basándonos en la evidencia científica y el razonamiento clínico.
Realizamos reconocimientos médicos, pruebas de esfuerzo, ecografía musculoesquelética, fisioterapia avanzada, invasiva, ondas de choque extracorpóreas, diatermia profunda. Con el personal más cualificado y la más avanzada tecnología. Gabinete médico doctor Garrido, calle Colombia 517 bajo, teléfono 923 18 28 78.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Atlético de Madrid 4, Club Deportivo Guijuelo 1. Final sueño de la Copa del Rey para el Guijuelo. El balance en lo deportivo, bueno, pues es lo que se esperaba. Abrumadora superioridad del Atlético con un 10-1 en el global. Pero en el Guijuelo tienen que estar contentos, y me consta que lo están, porque la imagen del club se ha visto reforzadísima, porque el cruce ante uno de los mejores del mundo les ha puesto en el mapa del fútbol nacional. Y quizá lo más importante de todo, porque la inyección económica que ha supuesto esta Copa del Rey tapa agujeros de épocas pasadas y deja un remanente importante de dinero para el futuro. Por todo eso, el Guijuelo cierra con balance muy positivo esta cita histórica. Lo de ayer fue otra victoria clara del Atleti, como se esperaba, viendo la alineación que sacó el Cholo Simeone y jugándose también en su casa, en el Vicente Calderón. A la media hora ya ganaba 3-0, el subcampeón de Europa con goles de Gaitán, de Correa y de Juanfran. En medio del temporal se quedó con 10 el Guijuelo por la expulsión de Raúl Ruiz. En la retransmisión que hicimos en directo en COPE Salamanca, nos pareció un poco rigurosa, la verdad, la segunda amarilla que le enseñó Estrada Fernández al ayer carrilero del Club Deportivo Guijuelo, pero al ser por protestar tampoco, la verdad, quisimos aventurarnos mucho a decir si era justa o no era justa. Salimos de dudas cuando vimos que en el acta el árbitro refleja que la expulsión viene, y cito palabras textuales, por protestar una decisión suya realizando gestos de forma ostensible. Si hubiera sido algo grave, lo hubiera reflejado seguro con pelos y señales Estrada Fernández. Si tuvieran que los árbitros sacar amarillas a todos los jugadores que les hacen gestos ostensibles, pues fíjate si no acabarían con amarillas los partidos. Es un gesto, ni más ni menos, y perdiendo 3-0, pues hombre, cargarse a un jugador tal y como iba la eliminatoria a la media hora de partido, pues no se entiende mucho. Pero bueno, ya con uno menos el Guijuelo encajó ese cuarto gol al filo del descanso, obra de Fernando Torres, y con ese 4-0 a vestuarios. En la segunda parte, el Atleti aflojó, la verdad, y el Guijuelo pudo hacer ese gol del honor. Un muy buen gol, un muy buen cabezazo de Antonio Pino, tras un gran centro de Álvaro. Desde la derecha redondeó una Copa del Rey, una eliminatoria que no se le va a olvidar al Club Deportivo Guijuelo. Esto decía el míster Jordi Fàbregas tras el partido.
Hemos sabido manejar el balón y tenerlo y defender con él, y al mismo tiempo pues ya sabíamos que si el Atlético de Madrid pues era capaz de acelerar en los últimos metros, pues en las dos áreas es infinitamente superior a nosotros. Y por lo tanto, pues con el 0-6 y con uno menos, pues también creo que no se relajan, pero sí han bajado un poquito la intensidad y a nosotros nos ha favorecido para disfrutar del juego.
Le preguntaban a Jordi Fabregat en rueda de prensa por la expulsión de Raúl Ruiz. ¿Esto dice qué pasó?
El jugador me comenta que pide una tarjeta amarilla como antes le han sacado a él. Y yo pienso que si no era por insulto, pues ha sido muy severa la segunda amarilla.
Pues eso, muy severa la segunda amarilla. Raúl Ruiz pide amarilla porque a él se la habían sacado minutos antes. Era una falta a favor del Guijuelo, una falta que había cometido el Atlético de Madrid. Claro, Raúl, pues en ese momento de calentón con 3-0 perdiendo, pues dice, hombre, árbitro, podías también una amarillita para ellos, ¿no? Sacó el gesto, sacó las malas formas Raúl Ruiz. Y el árbitro, bueno, pues se calentó un poquito y lo echó al hombre y se le acabó el sueño a Raúl Ruiz de poder jugar en el Vicente Calderón. Tan solo estuvo media horita sobre el tapete. Bueno, al final 4-1, 10-1 en la eliminatoria y cierre del 2016 para el Guijuelo. La verdad, con un buen balance en cuanto al año natural, pero preocupación por la delicada situación en la que está inmerso esta temporada en lo que a Liga se refiere el Club Deportivo Guijuelo. Seguimos. Y seguimos con el cara a cara. Hoy el protagonista, os lo comentaba en el arranque, es Carlos Martínez, el presidente del Salmantino, que viene a debatir, viene a aclarar una serie de afirmaciones que se han hecho en este programa y con las que no está de acuerdo. El presidente da la cara y eso nos gusta. Tony Melgar y Carlos Martín, no te pierdas ni un detalle. Dale.
¿Qué tal? Saludos. Nos gusta que cuando alguien o nosotros mismos planteamos aquí dudas, sospechas sobre algo o alguien, apuntamos, por ejemplo, por qué no hay transparencia, por qué no se informa de tal o cual cosa con prontitud y claridad. Y de repente, quien tiene y debe explicarse, públicamente te dice, aquí estoy yo, para aclarar todo lo necesario. En definitiva, para dar la cara. Uno sinceramente lo agradece, eso sí, pide como condición sine qua non que sea absolutamente sincero y diga la verdad, y nada más que la verdad. Presidente del Salmantino, Carlos Martín, buenas tardes.
Buenas tardes,
Tony. El pasado viernes, en el disparadero, planteábamos una serie de cuestiones que tienen que ver con el Salmantino y su falta de transparencia. El presidente se puso en contacto con nosotros, no estaba de acuerdo con algunas de la exposición, algunos de los puntos de la exposición que decíamos, y conveníamos que hoy miércoles, en este cara a cara, le íbamos a tener, insisto, nuestro agradecimiento. Presidente, ¿crees que tiene transparencia este Salmantino?
Bueno, tenemos la transparencia que tiene cualquier club deportivo. Es decir, somos un club deportivo, jugamos en regional, y bueno, pues tenemos todas las cuestiones del reglamento, tanto inscripciones federativas como inscripciones como entidad deportiva, en sus ficheros y en los archivos, que todos son públicos en la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, en cuanto a transparencia, estatutos, junta directiva, domicilio social, es decir, sí, claro, sí, que somos transparentes. Ya.
¿Quiénes son las personas que están detrás del Salmantino? ¿Quién está poniendo dinero? Si alguna vez hay que ponerlo, ¿qué habrá habido que ponerlo?
Bueno, el Salmantino es un club deportivo que lógicamente ha pasado, y todos lo sabemos, por muchas dificultades en estas cuatro temporadas que hemos tenido, de todo tipo, es decir, no especialmente dificultades económicas, porque ha sido un club que ha estado bien gestionado, y hoy por hoy el club se gestiona con sus propios ingresos. El estadio está reportando muchos ingresos referentes a su propio uso, en cuanto a publicidad y en cuanto a otro tipo de ingresos, y por tanto hoy por hoy podemos decir que el club se maneja perfectamente económicamente.
¿Que tú, presidente, no pones un duro? ¿No lo has puesto tampoco?
No. Los directivos, hoy por hoy, nosotros no tenemos que tener dinero. Lo que sí estamos es dispuestos, claro, a cualquier tipo de incidencia, como ha habido hasta ahora, pues lógicamente cubrirla para que el club esté como está ahora mismo, es decir, al corriente de pago de sus trabajadores, al corriente de pago de cualquier obligación, y bueno, pues hoy por hoy estamos en una situación bastante buena.
Pero me dices, ¿que no ponéis un duro? Es decir, lo pones tú, ni lo pone Ángel, ni lo pone nadie más.
No, el nadie club más, hoy por más. Hoy es decir, está saneado en su estructura económica.
El club se maneja económicamente por la aportación económica de los
trabajadores. No, por la buena gestión.
por la buena gestión, por la buena gestión, pero por la aportación económica de los abonados.
Una gestión que es un grupo de trabajo que estamos detrás, que no solo somos, lógicamente, ni Ángel ni yo, es un grupo de trabajo que está detrás del club.
Supongo que por esa publicidad estática que tenéis en el Estadio Neumático, que no sé si eso reportará poco o mucho. ¿Qué presupuesto tiene el Salmantino?
Rondará en torno a los 300.000 euros. No llegará, pero por ahí estamos.
¿Y el Salmantino se vale por sí mismo?
Sí, perfectamente.
Sin tener que poner.
Sin tener que poner.
¿Y el mexicano, a todo esto, qué pinta?
Bueno, pues mexicano, como ya veis, que tiene su nombre y desde luego no está secuestrado. Lo primero que hay que aclarar a la afición para que esté tranquilo, que nosotros no nos dedicamos al secuestro.
Eso vendría después, sí, pero sí parece que esconderlo o ocultarlo.
No, para nada, es un señor que es mayor, es decir, que es adulto, no es una persona que sabe hacer las cosas como él las estima. Sí. Y él ha tomado esa decisión, Tony, tenemos que respetarla. Es una persona que ama Salamanca, le encanta Salamanca, le gusta mucho Salamanca.
Día se llama Salamanca. Venga, Carlos,
quiere mucho a Salamanca, quiere mucho al proyecto y está encantado, la verdad. Bueno, no puede estar mejor. Si me parece, esa es mi opinión, que yo lo vivo con él.
Pero podrá alguno pensar, entre lo que nos incluimos, podrá alguien pensar que qué extraño. Que alguien que viene, que pone 1 millón de euros, que compra el Estadio Almático, se supone que es para un proyecto deportivo, sea el que sea, y que no se da a conocer a la ciudad. Para decir, señores, yo soy el que se ha comprometido, quiero hacer algo importante en esta ciudad y de momento aquí estoy y vamos a ver cómo se van haciendo las cosas.
No,
eso parece que
para mí no,
lo más
a mí no me lo
normal.
Parece. A mí no me lo parece. No me lo parece porque es una persona que lo conoce todo el entorno del club, es decir, la gente con la que está relacionada en el club, si lo conoce.
Pero lo único que se le relaciona en el club es contigo, ¿no?
No. Ya. Es decir, es una persona que cuando él llega habla con cualquier persona del club, está con cualquier persona del club, sí, saluda, conoce y no.
Pero de momento no está dispuesto a dar la cara y que se le conozca.
Él ha
a nivel
tomado una decisión
que
es, nosotros somos un club deportivo que estamos trabajando en una categoría regional y lógicamente el club deberá, con este proyecto que tenemos, ir ascendiendo categorías, ir trabajando en la mejora del club a todos los niveles, y si en algún momento él tiene oportuno o estima oportuno que es necesario que él esté más en los medios de comunicación, pues tomará esa decisión. Pero él ha tomado que no.
Bien, perfecto.
Por lo tanto hay que respetarla, no podemos obligarlo.
A propósito del partido entre el Guijuelo y el Atlético de Madrid, ¿qué beneficios tuvo el Salmantino?
Pues hoy por hoy todavía no te podemos decir, porque no nos hemos sentado todavía con Jorge, no sabemos el número de asistentes que ha habido al campo. Una vez que lo tengamos,
¿vais a llevaros comisión en función de la taquilla que se hizo?
No.
Pero Jorge, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, con la explotación de los bares del Estadio México?
Es que
eso beneficio para
vosotros. No lo tenemos.
¿Todavía no lo tenéis?
No nos hemos sentado todavía a verlo. No nos hemos sentado.
¿Y con quién te tienes que sentar? Bueno, con Ángel, ¿no? Pues lo te lleváis vosotros dos, ¿o con quién más?
Sí, bueno.
¿O el mexicano también se sienta ahí o no? No, pregunto, no lo sé.
Desde luego, ¿qué cosas tienes?
No lo sé, yo te pregunto.
Es gracioso. Y del mexicano, también se sienta aquí.
No lo sé, si lo llamáis.
Vamos a intentar tener un poquito de seriedad en esto. Es decir, con respecto al tema de la explotación, nosotros, como cualquier cosa, es decir, la celebración de este partido ha sido algo que ha organizado el Guijuelo, por tanto hay que respetarlo. Nosotros, dentro de nuestro contrato, tenemos un acuerdo de confidencialidad y vamos a respetar ese acuerdo de confidencialidad.
Ya, y por lo tanto, la cantidad que hayáis obtenido como beneficio no se va a conocer.
Si algún día es necesario conocerse, nosotros lo publicamos en nuestra web y se puede visitar y lo vemos. Si vemos necesario, es decir, si tú crees que ese dato es necesario, conocer cuánto se ha vendido en los bares,
publicamos. Si yo cuanto más.
Entiendo que hay otras cosas mucho más serias.
Sí. Mira, a mí me parece mucho más serio que por qué no son socios y no abonados y por qué no se cita a los socios y se les reúne y se les informa con cierta
Nosotros tenemos unos estatutos a los cuales reflejo y te he reiterado que puedes tenerlos, están públicos, yo te los facilitaré para que los veas. Ahí verás la diferencia que hay entre los socios y otros, entre lo que son abonados, porque en el club lo que tenemos son abonados, y ahí lo puedes ver.
Sí,
obligaciones que tiene uno y otro. Ahora es que no me las sé de memoria. Pero
socios que figuráis, solamente dos o tres, ¿no? Los que decidís.
Hay unos abonados que se llaman abonados de número, que son los que tienen la responsabilidad de si pasa algo en cuanto a cuestiones de pérdidas, cuestiones de financieras, son los que tienen que responder. Y eso sí, eso conviene, que es una asamblea general y una junta directiva, en el cual estamos en este momento, está publicado en nuestra web, Ángel Martín, Soledad Fernández y yo. Somos las únicas tres personas que estamos en esa asamblea general y en esa junta directiva.
¿Y esos socios de los que dices, como has dicho, cómo se denominan esos socios?
Socios de número.
¿Y esos socios de número, quién decide quiénes son los que son de número y los que
no? Pues en los estatutos, es que no lo sé ahora mismo exactamente cómo es, pero en los estatutos viene perfectamente definido cómo se puede convertir uno en socio de número, que es solicitándolo a la junta directiva y aprobando la junta directiva, aportando la aportación económica que corresponda, y eso es. Es sencillo.
Ya.
Está publicado, ya te digo que es pública la información, por lo tanto nosotros no escondemos nada, la información mañana mismo la puedes tener tener en tu mano, aunque yo te la puedo facilitar.
Ya, bueno, pero eso a mí se me la facilitas muy bien, te lo agradezco, pero yo creo que ¿cuántos socios tiene el San Martín ahora?
Estamos por encima de 3.000. Nosotros todos los días tenemos socios nuevos y esperamos que este año acabemos en más de 4.000.
¿Y no
socios.
Te parecería que sería bueno?
4.000 abonados, que no
somos. No sería
porque
bueno.
El socio es Sociedad Anónima Deportiva y no lo somos.
¿No sería bueno que esos 4.000 abonados tuvieran esa información de cómo funciona el San Martín?
Por supuesto. Yo creo que el que quiere saber cualquier información sí que la tiene. Pero sí es verdad que en ese aspecto podemos haber fallado, pero es una cuestión únicamente, de verdad, que es una cuestión de tiempo. No es una cuestión de no querer informar, Tony. Créeme que nosotros estamos, venimos, hace 16 meses estábamos en una situación de descenso, categorías, primer equipo, provincial, 8 equipos, luchando padres, hijos, o sea, jugadores, en intentar que el club no se destruyera. Hemos conseguido reflotarlo y estamos en una situación ahora, pues entendemos, con muchísima esperanza y muchísimo futuro. Y está claro que ese tipo de cosas sí que tenemos intención de hacerlas, Tony. Y es una cuestión de tiempo, no es una cuestión, o sea, es una cuestión de querer afrontarlo y querer hacerlo. Pero yo estoy convencido que vamos a ser un club que desde luego la información está a disposición de cualquiera, que cualquiera que a mí se me acerca, yo le explico perfectamente cuál es la situación, cuál es lo que hay. Oye, a lo mejor lo de la caja de los bares no se lo sé decir porque no lo sepa, pero la cuestión, el resto, lo que es la cuestión fundamental, no tenemos ninguna intención de esconder absolutamente nada, somos absolutamente transparentes en cuanto a cualquier tipo de gestión, todo el mundo sabe muy bien quién está detrás del club, está publicada nuestra web, es decir, esto no es nada escondido. Y los estatutos son públicos, y cualquier cosita es pública, es decir, nosotros simplemente es una cuestión de tiempo.
De tiempo. Y
somos pocas personas y haciendo muchas cosas.
A lo mejor todavía no tenéis tiempo para hacer un proyecto verdaderamente atractivo que se conozca, o ya lo tenéis, pues no se conoce.
Lógicamente, nosotros trabajamos siempre en base a un plan estratégico que lo llevamos y que todo el mundo del club lo conoce y que trabajamos en base a ello. Es un plan estratégico perfectamente diseñado temporada a temporada con objetivos deportivos y objetivos también institucionales, claro que sí.
¿Y ese quien lo quiera conocer, ese proyecto?
Bueno, pues es un proyecto dentro de lo que es la estrategia. Me imagino que como cualquier empresa, me imagino que la COPE tendrá su estrategia también y dentro de su estrategia me imagino que la tendrán sus directivos y el personal que la ejecute, ¿no? Creo que no es una información, como si dijéramos, pública, puesto que es una estrategia no deportiva. Es una estrategia también de hacer el club más grande, hacer ganar cada vez más socios y estar cada vez más arriba o más abonados y estar cada vez más arriba en cuanto como institución. Es una estrategia empresarial, por así decirlo.
Ya. Lo que pasa es que cuando hay socios en esa estrategia empresarial, normalmente los socios están informados, porque les gusta. Ese es el compromiso,
lógico, sí,
ese
sí,
es el compromiso
sí,
que
sí,
tienen,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que es no solamente pagar los 30
euros. Date cuenta
que
a nosotros todo esto nos sorprende, ya. Tony, porque es que nosotros, es decir, todas estas cosas, ¿cuándo se decide ir al Mántico? Pues es que lo decimos casi en agosto. ¿Cuándo se es que estamos hablando de hace 4 meses. Todo esto nos desborda al público, nos desborda muchas cosas que efectivamente somos muy pocos y dentro de esos, pues nosotros vamos mejorando. Y lógicamente todo está dentro de un plan estratégico que lo estamos llevando y lo estamos haciendo, yo creo que por encima de lo que nosotros pensábamos.
Ya. Bueno, pero esas cosas, de momento, ya digo, es lo que se ve, pero no lo que se conoce de fondo. Es decir, aquí lo que se ve es que, por ejemplo, el primer equipo, que es el buque insignia un poco, que es el San Martín, en la regional, el objetivo, supongo, condición sine qua non es el ascenso a tercera división. Si no se consigue, sería un palo de parque importante. Quiero pensar
que vamos en el buen camino.
Para ese proyecto. Y si se consigue, bueno, pues a lo mejor hay un proyecto.
Con humildad, pero vamos en el buen camino.
Para hacer un equipo importante, potente en tercera división, para buscar cuanto antes a una categoría profesional, que sería la segunda división B.
Por supuesto.
Ese es el objetivo.
Ese es un objetivo primordial para el club. Un objetivo deportivo primordial para
porque
el club.
Porque de no conseguirse sería un varapalo importante.
Bueno, de no conseguirse, pues habría que volverlo a intentar. Es decir, nosotros lo que no vamos a cesar es en el empeño. Es decir, somos un club que queremos ser grande y para ser grande necesitamos estar muchos años trabajando y trabajando en la buena dirección. Unas veces saldrá mejor y otras veces saldrá peor. Pero que no vamos a cesar en el empeño temporada tras temporada hasta conseguir ser un club profesional. Eso es a lo que estamos.
Pues nuestro tiempo más o menos terminó. Las explicaciones a las preguntas que nosotros hacíamos el pasado viernes hayan estado.
Estoy a disposición tuya cuando tú quieras para seguir aclarándolo. Intentaremos, lógicamente, y recojo el testigo, y te lo agradezco de verdad, Tony, y sabes que te lo agradezco, recoger el testigo de ir dando cada vez, apoyando más este tipo de iniciativas, ¿no?
Vale. Pues muchas gracias, Carlos.
Gracias, Tony, de verdad.
Gracias.
En Barcelona, Grupo Silvestre, restaurantes y marisquerías, los mejores productos del mar y la tierra, exquisita cocina y servicio, Grupo Silvestre.
En la Barceloneta, Restaurante Salamanca y Restaurante Salamanca 2.
En el Puerto Olímpico, Restaurante La Barca y Restaurante La Fonda del Port.
Y en la Plaza de España, Cervecería, Restaurante Porto Novo.
Grupo Silvestre, una apuesta segura por la calidad.
Buenas, soy Keke, y quiero contaros que el otro día iba paseando con las manos en la espalda, porque ya tengo una edad, y me encontré una oficina de Caja Rural de Salamanca. Digo, pues voy a entrar, que me gusta a mí mucho lo rural. Total que entro, y no había ganado, no había tractores aparcados en la puerta, y encima estaba todo lleno de ordenadores. Digo, ¿pero por qué os llamáis Caja Rural? Y me dicen, hombre, es que llevamos 99 años en Salamanca, y ya nos viene mal cambiarle el nombre.
Caja Rural de Salamanca. Entra y descúbrela.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Cuando son las 15 horas y 50 minutos, vamos a contarte cosas, vamos a contarte noticias relacionadas con el deporte salmantino. La primera tiene que ver con atletismo y tiene que ver con Álvaro de Arriba, que ha tenido un año espléndido, presente en los tres eventos más importantes del año, en el europeo, en el mundial y en los Juegos Olímpicos, casi nada. Récord de España de los 500 metros indoor, campeón de España absoluto en los 800, en los que ha rebajado su marca hasta el 1:45.93, más de 12 segundos, menos que hace 5 años. Récord de Castilla y León en la distancia. En fin, bueno, pues esta mañana Álvaro se ha puesto de gala con la presentación de su página web, www.alvarodearriba.com. Ya veis que no es difícil. Es como podemos encontrarla en internet y se ha llevado a cabo gracias a la empresa salmantina Pixel Innova, especializada en el desarrollo de este tipo de páginas web. Álvaro ya tiene su propia web. En los tiempos que corren, tener una página de estas es sinónimo, Álvaro, de ser un tío importante.
Bueno, era algo que rondaba por mi cabeza hace tiempo, la creación de una página web, pero bueno, no me lo había planteado seriamente. Y cuando me puso, bueno, mi entrenador en contacto con ellos, pues bueno, ya las ideas que vinieron pues fueron muchísimas. Y además eso, con ellos las ideas que me han dado y que han aportado, que han sido el 99%, yo solo he puesto un 1% en eso, pues bueno, la verdad es que todo ha ido eso, como digo, rodado.
Nos contaba también Álvaro de Arriba cómo va a funcionar esta nueva página.
Bueno, pues digamos que la mayoría de la difusión va a ir a través de la página. Las redes sociales, pues digamos que serán un poco más el día a día, que también van a la página. Pero digamos que las noticias importantes o lo importante, lo que hago en los viajes, competiciones y todo lo relacionado con la vida profesional en el atletismo, pues irá enfocado principalmente en la página.
Hablamos de halterofilia, un salmantino en lo más alto de una federación. Han sido muchos años de trabajo, de peleas, de romperse la cara por su deporte. Delegado de la sección de halterofilia de la Universidad de Salamanca y presidente de la Federación de Castilla y León de este deporte. Y desde el pasado sábado es presidente de la Española de Halterofilia. Es Constantino Iglesias Costa, que mira que lleva años en esto. Y mira por dónde ahora se hace presidente de una federación española, nada más y nada menos. ¿Te ves con ganas, Costa, a estas alturas de tu vida, de meterte en estos jaleos?
Efectivamente, lo que tú me estás diciendo, a lo mejor no llega tarde, pero no por eso con menos ilusión y con menos ganas. Y bueno, decidí dar este paso porque había una serie de candidatos, pero yo vi que tenía, mucha gente habló conmigo a nivel nacional y tenía el apoyo de muchos estamentos y bueno, ellos me decían, tú eres una persona conocedora de la halterofilia y bueno, creemos que eres la persona que en estos momentos debes de tomar las riendas de la federación. No me arrepiento ahora mismo, ni mucho menos, al revés, con mucha ilusión y muchas ganas de hacer cosas.
¿Vas a poder compatibilizar tu nuevo puesto con el que tenías en la universidad?
Ahora me va a tocar pues estar menos tiempo en Salamanca y viajar. Gracias a Dios tengo una persona joven, con muchas ganas, preparada, que es la que va a lidiar ahí cuando no esté yo, incluso cuando esté yo, porque yo quiero que preparar a esta persona para que retome el sitio, mi sitio, porque yo no voy a estar eternamente allí, por supuesto. Y entonces esta persona pues va a ser la que se va a encargar un poco del tema de esta de la halterofilia aquí en Salamanca.
Esa persona es Juan Francisco Frutos, que a partir de ahora va a hacer un poco las labores que ha hecho Costa todo este tiempo, que las va a seguir haciendo, pero claro, dedicándole menos tiempo, como es obvio. Y cerramos esta ronda hablándote de deporte universitario, porque va cerrándose el año y es tiempo de galas, de reconocimientos para los deportistas salmantinos. Así anoche en el Teatro Juan de la Encina tenía lugar la gala anual del deporte universitario con dos protagonistas que sobresalieron. La atleta Gema Martín, que no se cansa ni de correr ni de recoger premios, y el piragüista Juan Bernal. Turno para Holistic Center, el centro multidisciplinar de moda en Salamanca. ¿Y por qué están de moda? Pues porque son muy buenos, eso lo primero. Y porque están en la COPE, lo segundo. Fisioterapeuta, entrenador personal, nutricionista, coaching, clases de yoga, de mindfulness. Cuida tu cuerpo y cuida tu mente en Holistic Center. Están en la calle Asadería 9, subiendo las escaleras de La Riojana. Holistic Center.
Holistic Center es tu centro de salud y deporte, con un equipo multidisciplinar especializado en hacerte sentir mejor. Estamos en la calle Asadería 9, subiendo las escaleras de La Riojana. Teléfono 923-2644-33. Holistic Center. Calidad de vida.
Hoy hablamos de coaching, otra de las patas fundamentales, como le gusta decir al alma de Holística, Fernando Marcos, al que ya conocéis. De todas formas, os lo voy a presentar otra vez, porque alguno habrá despistado. Fernando Marcos, muy buenas.
Muy buenas tardes, Pablo, ¿qué tal estás?
Esto de las patas fundamentales es muy tuyo, ¿eh?
Esto sí.
No miento, eso lo has dicho muchas veces aquí.
Es uno de los ejemplos que me gusta mostrar, igual que sí, el del cimiento de una casa.
Hoy te acompaña la coach de Holistic Center, Lourdes Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes o buenos días si no habéis comido.
Yo no he comido, así que para mí buenos días, pero para el resto de gente tardes. Normal, buenas tardes. Clase de iniciación la que vamos a dar hoy, Lourdes, para novatos. ¿Qué es el coaching? Lo primero.
El coaching, bueno, ahora sí que lo conoce más la gente, gracias, bueno, a la televisión. Lo que pasa es que creo que tienen un concepto erróneo. La palabra coach es una palabra anglosajona y literalmente significa llevar de una persona de un lado a otro. Uh-huh. Y bueno, el coaching es eso, acompañar a alguien a llevar de un objetivo, de un estado en el que estás, a otro.
Y eso lo haces tú, claro. Tú llevas a esa persona...
Yo acompaño.
Entiendo que con diferentes métodos que tendrás adquiridos.
A ver, el coaching tiene una base histórica, la dialéctica, la mayéutica, uh-huh, el preguntar. Y el coaching, lo que nos interesa no es que la persona se lleve recetas, sino que encuentre sus recetas.
Es decir, tú preguntas, como hacemos nosotros aquí los periodistas, lo que pasa es que nosotros somos algo más tocapelotas, tú lo haces para
algo.
Eso es, para solucionar. Hombre, nosotros sí. También lo hacemos para algo, pasa que con otra misión.
Sí.
¿Qué beneficios obtiene una persona que trata contigo, Lourdes, por ejemplo?
Bueno, yo además lo que quería decir también es que yo busco sobre todo aprender a gestionar emocionalmente, que es una cosa que adolecemos todos. No tenemos inteligencia, no nos han proporcionado una educación emocional. Uh-huh. Y gracias al coaching emocional que podríamos decir que usamos, la persona se encuentra con ella misma, se da, toma conciencia de cómo se encuentra y aprende por ella misma muchas técnicas para encontrarse infinitamente mejor y conseguir objetivos que en ningún momento se había planteado que podría conseguir.
Yo voy a Holistic Center y quiero una coach, quiero a Lourdes. Uh-huh. ¿Qué va a hacer Lourdes conmigo?
Primero hacerte una entrevista.
Ajá.
Y saber exactamente qué es lo que quieres, qué necesitas.
Y a partir de ahí, ¿las soluciones cómo las trabajamos?
Las trabajamos pues con unas sesiones cada 10 o 15 días, dependiendo del objetivo que te plantees. Y bueno, pues son unas sesiones de alrededor de hora y media o dos, depende, es que cada persona es un mundo.
Es un mundo, ¿no? Es decir, cada caso es una cosa totalmente diferente.
Claro, entonces, a ver, yo tengo dentro de mi maleta de herramientas, por así decirlo, sí. No solo tengo el coaching, tengo otras herramientas. Entonces, yo voy sacando ahí lo que necesita cada persona.
La llave inglesa, el martillo, sí. depende el día.
Claro, entonces, dependiendo de cada persona, pues se utiliza cada técnica.
Fernando, tú que conoces el mundo del deporte de alto nivel, en clubes de primera, segunda división de fútbol, clubes de baloncesto de alto nivel, esto del coaching es fundamental hoy en día.
Sí, y cada vez más están dando cuenta de la influencia que tiene el tener unos jugadores emocionalmente activos y que sepan gestionar sus emociones, ¿no? Bien, puedes hacer una labor interna o una labor externa, o interna, pues porque has tenido una lesión con un jugador y entonces pues hay una decepción, hay una decaída y tienes sí. que levantarle la moral. Puedes tener, pues que aprenda a gestionar un poquito el tema de los medios, de la comunicación, salir en prensa, saber aceptar ese tipo de cosas.
Y hablábamos antes, Fer, del tema de Bartra.
El tema de Bartra.
Me comentabas fuera de micro.
El tema de Bartra hace unos años salió en el Barcelona, un chaval joven que pasa al primer equipo y empieza pues a tener unos éxitos y una repercusión a nivel de los medios, pues que a lo mejor al chaval pues le sacaba de sus casillas y se notaba en el juego. Un juego muchísimo más cargado, menos concentrado. Claro. Y al final el coach lo que hizo fue reconducirle, aprender a gestionar todo eso desde dentro y desde fuera, porque el equipo se viene. De alguna manera se ve beneficiado, claro, ¿no?, de que un jugador funcione.
No, pues me mola a mí esto del coaching. Siempre lo que decimos, que el cuerpo y la mente van ligados y la mente al fin y al cabo tiene que tirar para que el cuerpo también funcione. Lourdes, seguiremos hablando y volveremos a hablar porque además tienes cosas que contarme que bueno, lo hablaremos otro día. Fer, sí, sí. Lourdes, gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Te dejo con Espósito, adiós.